antes de 2030, un 45% de las emisiones aumentará la temperatura media de la Tierra más de 1,5 grados.
Con Buenos Humos, un programa de Alejandra Anaya, Ryan Fontaine y Paula Reyes, donde ofrecen entrevistas, noticias y temas de actualidad acerca del cambio climático y el medio ambiente, desde el movimiento Fridays for Future Salamanca. No te lo pierdas los viernes cada 15 días aquí, en Radio Usal, a las 6 de la tarde. ¡Nos escuchamos!
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Sean bienvenidas a otra edición de su programa Con Buenos Humos. Paula María Reyes Carrasco nuevamente con vosotras. Y hoy empezaremos escuchando un poema de Laura Casielles, poeta, periodista, filósofa y escritora asturiana, cuya poesía aborda críticas al patriarcado, reivindica a los antepasados que lucharon por nuestros derechos y busca un mundo más justo. Y escucharemos Descentralizaciones. Reivindico mi mitad mora, la parte goda de mi genoma. Basta ya de dioses griegos que no riegan mi sangre. Reivindico un viejo primate casi en las costas de África, un pueblo que vivía aquí antes. Amo a Ariadna y Elena sí. Pero basta. ¿Qué ha pasado con las 3,000 mujeres sabias de la corte andalusí? No reivindico a Pelayo, no reivindico a Isabel. No vencí en ninguno de los triunfos de la historia. No sé si habrá héroes en mi estirpe, mi memoria instintiva se detiene en un loco y un hereje que llenaron los huecos de mi genealogía en el tramo que se pierde en los siglos oscuros. Reivindico los obreros que pueblan mis escudos de armas y las lenguas que mataron antes de que yo las pudiera aprender. Basta ya de vírgenes de óleo y de rosa y de rosae, ya hemos tenido bastante derecho romano. No fueron mis antepasados los culpables del saqueo del Dorado, de las casas quemadas en Brunei. Reivindico a quienes emigraron hasta aquí y a quienes el despertar por amor me salvaron del limbo. Dejad ya de pintarme un pasado de grandes avenidas, inconfundibles, rectas, limpias. Dejad ya de decirme apellidos ilustres. Mi memoria arrastrará mi linaje, enredando callejas. Rehilará 100 recuerdos escogidos para un futuro justo. Maravilloso, hermoso, de verdad. Y luego de haber escuchado este poema tan lindo, de escuchar la historia desde otro punto de vista, de reconocer las raíces, esas que casi no se escuchan, que no se reconocen y que se discriminan, pues vamos a empezar con una recopilación de noticias reconfortantes y avances positivos que destacan Nagio. Y es el nacimiento en Escocia del primer perezoso bebé, bautizado como Ati. También un análisis clínico que asocia la terapia con GLP-1 a una menor mortalidad y recurrencia en el cáncer de mama. El éxito también de una técnica de ADN ambiental en Irlanda que identificó cientos de especies y detectó un hongo amenazante para los anfibios. El inédito avistamiento de un raro tigrillo negro en los Andes colombianos. Y un prometedor estudio de laboratorio que demuestra que las ondas sonoras por ultrasonido pueden inactivar físicamente los virus de la COVID y la gripe. Por otro lado, ya noticias menos buenas, y es un estudio internacional que ha sido publicado por Nature Communications que ha revelado que la enorme biomasa de 20 cuatrillones de hormigas que hay en el planeta, pues desempeña un papel determinante en el ciclo global del carbono. O sea, las hormigas actúan como ingenieras ecológicas que aumentan un 22% el carbono orgánico en suelos con nidos, pero que a su vez pueden liberar un 84% más de gases de efecto invernadero. ¿Y qué pasa? El impacto de las hormigas es especialmente intenso en zonas áridas, donde los hormigueros crean microoasis fértiles con hasta un 74% de carbono almacenado. Pero su expansión hacia latitudes más frías debido al cambio climático o a la crisis climática, obliga a replantear los modelos climáticos actuales, ya que su actividad altera la gestión de los sumideros de carbono naturales. Por otro lado, en estos días una veintena de organizaciones de América Latina y de Europa que se agrupan en una red llamada Internacional Pueblos contra el Extractivismo, así se llama, es una red internacional. Entonces iniciaron un encuentro de 3 días en Bruselas con una concentración frente a al Parlamento Europeo para denunciar cómo las políticas de la Unión Europea y la carrera por materiales críticos impulsan la explotación del territorio tanto dentro como fuera de sus fronteras. Este espacio intercultural busca fortalecer la solidaridad internacionalista, articular líneas de acción frente a las dinámicas globales de despojo y coordinar la resistencia de diversas comunidades. Y todo esto frente al modelo extractivista que han considerado que está disfrazado de transición energética y desarrollo sostenible. Y finalmente, acabaremos la sesión de noticias comentando que mañana el Movimiento Ibérico Antinuclear ha organizado una acción para exigir el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz en noviembre del 2027 y el fin definitivo de la energía nuclear en España para el 2035, como ha sido pactado por las eléctricas y el gobierno. Habrá un acto lúdico reivindicativo a las 6 de la tarde en Nuevos Ministerios, que es la Plaza San Juan de la Cruz en Madrid, y desde Salamanca pues sale un bus de la Plaza Gabriel y Galán en la mañana a las 8:45, porque también va a aprovechar ese mismo bus para ir a otra manifestación a las 12 que quiere reivindicar la educación. Y este bus lo organizan CGT y el Comité Antinuclear. Y bueno, vamos a hacer una pausa y en el programa de hoy estaremos escuchando a El Canca, que es un cantautor, compositor y músico español de Málaga que está activo desde el 2009 y para mí sus canciones pues son divertidas, alegres, hace colaboraciones con muchos artistas y por eso veréis que estaremos escuchando su voz con otros dos artistas. Y en esta primera pausa, pues la canción se llama Para Vivir y él la canta con Silvana Estrada, que es a su vez una compositora y cantautora mexicana. Y luego de la pausa estaremos escuchando una entrevista acerca de unos proyectos ganaderos muy interesantes que nos van a contar. Y luego también tendremos en la segunda sesión, bueno, en la tercera sesión, ¿no? Pero en la segunda de entrevistas, una conversación con un compañero, Alberto, que ha estado otras veces en el programa y nos contará de una victoria que se tuvo en los juzgados contra la Junta de Castilla y León. Así que escuchemos la canción y preparémonos para el resto del programa.
Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
sufrir también es parte de este caminar. Se recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor, que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor.
Para vivir, despréndase de todo lo que pesa, conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa, conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
Y hemos estado escuchando el canca. También hemos estado hablando de noticias positivas, otras no tanto, pero queremos recordar que mañana hay un acto lúdico antinuclear en Madrid, por si estáis por allí, a las 6 de la tarde en Nuevos Ministerios. Y ahora vamos a escuchar acerca de un proyecto de agroecología muy interesante. Y me encanta que en un día como hoy podamos hablar de esto, ¿no? Hoy que es Día de la Biodiversidad. Y este proyecto es una guía con 30 experiencias exitosas de ganadería respetuosa con el entorno y las personas. O sea, perfecto para hoy. Porque qué más que garantizar que las actividades humanas pues puedan respetar nuestros entornos, ¿no? Y para ello contamos con Nacho Escartín La Sierra. Él es portavoz, en este caso, del área de agroecología de Ecologistas en Acción y ha sido el coordinador de la guía. Entonces, vamos a empezar con esta entrevista, ¿no? Cuéntanos, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo surge esta idea tan interesante de la guía? Y, por supuesto, que te agradezco por estar aquí, así que bienvenido.
Hola, Paula, ¿qué tal estás? Pues encantado y un placer charlar contigo, hablar contigo aquí en la radio. Mira, esta guía surgió porque evidentemente en Ecologistas en Acción tenemos una crítica clara al modelo de ganadería industrial imperante y extendido en el Estado español y en otros sitios, pero también queríamos no solamente quedarnos en la reivindicación y en la protesta, sino también compartir propuestas, alternativas, dar voz a gente que está haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, de una parte sí que hacemos en la guía una breve síntesis de los impactos negativos que tiene la ganadería industrial, pero sobre todo esta guía son 30 fichas supervisuales, muy concretas, muy cercanas, para facilitar que cualquier persona consumidora o de administraciones públicas o gente que nos esté escuchando pueda acercarse a algunas ganaderías que están haciendo las cosas muy bien, bastante bien o van en buen camino. O sea, lo que queremos demostrar es que la ganadería del futuro ya existe, no es una utopía tecnológica ni algo que tengamos que esperar a no sé cuántas décadas, sino que es algo que ya está ocurriendo hoy. Entonces, lo que hemos hecho ha sido seleccionar 30 experiencias diversas y lo que queremos es visibilizar que hay una alternativa real, viable y que cuida la vida.
Y esto me parece fenomenal, Nacho, porque estamos tan acostumbradas a escuchar cosas negativas que ver el otro lado de la moneda, gente que lo está haciendo súper bien, es motivador. ¿Nos puedes contar un poco qué hace que la ganadería pueda afectar tanto al territorio que se hace necesario compartir esta clase de experiencias?
La ganadería industrial, que es la que se ha impuesto en las últimas décadas como prácticamente el paradigma hegemónico, ¿no?, para producir carne, tanto en el Estado español como en muchos lugares del mundo, pues la verdad que tiene una lógica bastante perversa y con muchísimos impactos. Básicamente lo que quieren es maximizar la producción, hacer espacios más grandes y minimizar costes y tiempos, ¿no? Al final, los animales, los seres vivos, son como unidades de producción en una cadena de montaje y este modelo, que está muy centralizado, que está muy controlado por pocas manos, beneficia pues a muy poca gente, ¿no? A gente que está controlando los fondos de inversión, las grandes empresas, pero el impacto es muy grande para todas las personas. Tiene muchísimo impacto esta ganadería industrial en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que calientan la tierra, que provocan fenómenos meteorológicos virulentos y muy extremos. Tenemos alimentos que están viajando por todo el planeta con toda la contaminación que esto supone, sojas, piensos, animales, carnes, etcétera. Se están deforestando bosques únicos en el mundo. Aquí se contamina el agua por exceso de nitratos, tanto de la ganadería industrial como de las dobles cosechas y la intensificación de la agricultura. Y hay un montón de zonas vulnerables que impide que haya gente que pueda beber agua de grifo, agua potable, ojo. Y bueno, pues al final este modelo está siendo criticado no solamente por Ecologistas en Acción, sino que hay un amplio consenso científico y social que está señalando los límites, ¿no?, que tiene tanto biofísicos, sanitarios y éticos este modelo de ganadería industrial. Y en cambio, lo que hacemos con esta guía es intentar mostrar experiencias ganaderas que pueden ser aliadas de los ecosistemas. Es decir, que cuando sabemos que nos estamos jugando la salud de nuestros pueblos, del agua, de la biodiversidad, la propia supervivencia de la vida, pues lo que mostramos es que hay manejos adecuados de animales donde la ganadería no solamente no daña, sino que ayuda a prevenir incendios, a hacer una mejor gestión del territorio, a fertilizar la tierra o incluso a fijar población.
Claro, Nacho, y eso que nos exponías al principio es un claro ejemplo de la importancia de esta guía y de cómo la ganadería está afectando al mundo desde hace décadas y haciendo que los problemas medioambientales se intensifiquen. Pero yo quiero saber en ese sentido cómo surgen esas experiencias de estas personas, ¿no? Porque deben estar acostumbrados al status quo, a mi padre lo hacía así, mi abuelo lo hacía así, o mi madre, o mi abuela también. Entonces, ¿han necesitado alguna clase de asesoría para poder llevar a cabo estos proyectos?
Las experiencias ganaderas que conocemos casi todas nacen por un compromiso, un impulso, una apuesta personal muy fuerte para quedarse en el territorio, para quedarse en el pueblo, a veces con mucho esfuerzo personal, con poco apoyo y con poca asesoría, pero en casi todos los casos no han caminado solas. Es decir, siempre hay un apoyo en redes de gente del territorio, consumidores. También hay algunas asesorías de entidades de agroecología que lo que se intenta es, entre todas, aprender que es posible un manejo regenerativo, que se puede trabajar con razas autóctonas, que se pueden cerrar los ciclos de los nutrientes, practicar la agroecología sin depender ni de piensos externos que vienen de la otra punta del mundo, ni de fertilizantes e insumos químicos que hay que comprar de otros lugares. Y al final se trata de un aprendizaje entre iguales, ¿no?, de personas ganaderas que son las que hacen que estos proyectos aguanten y prosperen.
Ignacio, tú has hablado de redes del pueblo o los pueblos, de gente que tiene una voluntad muy fuerte, de ciertas organizaciones, pero ¿hay algún apoyo de las administraciones o de otras, no sé, entidades privadas para que estas iniciativas sigan saliendo adelante?
Para mí, Paula, este es uno de los grandes cuellos de botella. El apoyo o el no apoyo de las administraciones públicas a estos modelos de ganaderías sostenibles, ¿no?, por así decirlo. Muchas veces las leyes, según quien gobierne, ¿no?, por ejemplo, aquí en Aragón, que es donde estoy yo, está gobernando el PP y Vox, y de lo primero que hicieron fue cambiar la ley de agricultura familiar y social para favorecer el modelo de ganadería industrial. Entonces, a veces se legisla para favorecer el modelo que nos asfixia, ¿no?, y que perjudica a los pequeños productores, agricultores y ganaderos, por ejemplo, con una burocracia exagerada que no distingue escalas, ¿no? Es verdad que algunas de estas ganaderías reciben algunas ayudas puntuales, pero evidentemente falta una apuesta política valiente, ¿no?, para favorecer este modelo de agroecología y de cuidado de la vida y del paisaje. Por eso en nuestra guía lo que también hacemos es lanzar propuestas a la administración, ¿no? Por ejemplo, que haya, en lugar de una centralización de todo lo que es la cadena de valor del sistema agroganadero, pues que haya, por ejemplo, mataderos u obradores municipales o móviles que puedan estar en los diferentes lugares del territorio y, por supuesto, que este modelo, digamos, de ganaderías ecológicas, regenerativas, pastoriles, transhumantes, de razas autóctonas, de venta directa, lideradas por mujeres, por cooperativas, pues se reconozcan, ¿no?, en cuanto al valor ambiental y ecosistémico que tienen, por ejemplo, en las ayudas de la política agraria común.
Ya, entonces, claro, aquí se refuerza más eso que dices, que es una voluntad increíble que tienen las personas de hacer las cosas diferentes. Y claro, es un trabajo muy difícil. Y yo te pondré uno más difícil, ¿no? Porque ya en la guía destacáis las 30 experiencias de muchas otras más que hay. Entonces, no sé si quisieras destacar alguna experiencia en particular o los principales aprendizajes de esas experiencias.
Ay, elegir algunas de las ganaderías es muy complicado. De hecho, desde aquí aprovecho para pedir perdón a todos los proyectos que no están incluidos en esta guía, porque al final lo que hicimos fue seleccionar 30 ganaderías diversas. Lo que intentábamos es que hubiera variedad geográfica, por eso hay ganaderías de todas y cada una de las comunidades autónomas del Estado español, que hubiera diversos manejos de animales, que hubiera vacas, pero también hubiera ovejas, hubiera cabras, hubiera gallinas, incluso cerdos, que hubiera diferentes formas de trabajar, de cooperar, de organizarse, también diversos modos de comercialización. Hay algunos que tienen sus propias carnicerías, otros practican la venta directa. Hay también diferentes compatibilidades entre la ganadería y otras prácticas agrarias. También proyectos de educación ambiental, de turismo rural sostenible, diversos tamaños, hay proyectos liderados por mujeres, hay diversas relaciones con los ecosistemas. En fin, lo que hemos intentado es que estas 30, de alguna manera, reflejen la enorme diversidad y complejidad que hay en algunas de las ganaderías reflejadas en la guía. Pero puestos a decir, pues bueno, de Castilla y León, por ejemplo, tenemos a Moncayo Ecológico, que practican la ganadería regenerativa en Noviercas, en Soria, tienen vacas de razas autóctonas y lo que hacen es comercializar su carne, sobre todo en una carnicería que tienen allí asociada y cercana. También allí mismo está Tu Vaca Mi Tribu, también con vacas que pastan al 100%, vamos, totalmente extensiva, y estos practican la venta directamente a consumidores. O también tenemos un modelo en otro lugar, ¿no?, que se llama Pavos Bio, que está en San Esteban de los Patos, en Ávila. Esta gente despieza en su propio obrador, venden en su propia carnicería y además tienen un club donde fortalecen la relación entre los productores y las personas consumidoras, que es algo importantísimo para que podamos conocer y valorar estos alimentos de tantísima calidad. Al final, el gran aprendizaje en esta guía es que la diversidad es nuestra fuerza, ¿no? O sea, que no hay un solo modelo centralizado, controlado en pocas manos, sino que hay muchos sistemas diferentes adaptados a cada geografía, a cada lugar, a cada clima. Y lo más importante es que producir alimentos sanos y tener una vida digna en el campo hoy ya está siendo posible.
Vamos, que en verdad, más que destacar, lo que tenemos que hacer es leernos esta guía maravillosa que nos puede dar un montón de ideas a la gente que quiere emprender en el campo, ¿no? Y también nos puede acercar a algún productor o productora para poder acceder a estos productos responsables con la naturaleza y apoyarles. Y bueno, creo que quedaría por definir cuáles son los siguientes pasos, ¿no? ¿Cómo hacemos que más ganaderas y ganaderos se impliquen en estas prácticas y cómo podemos apoyarles como consumidores?
El siguiente paso, Paula, para las personas que nos escuchan es evidente, es implicarnos, contagiarnos, formar parte, ¿no? Que estas ganaderías vean que no están solas, que hay mercado para sus productos y ahí es donde entramos nosotras como consumidoras. Es decir, que nuestro apoyo no sea solamente de palabra o reivindicativo, sino que entremos en sus páginas web, que es lo que hacemos en las fichas, ¿no?, de estas 30 ganaderías, facilitar que sea muy fácil ir a verles, entrar en sus webs. Se puede también formar un grupo de consumo, un supermercado cooperativo, ir a los comercios o a las carnicerías de barrio o de pueblo que apuestan por la cercanía y por lo local. Y bueno, pues al final se trata de que cada vez que elegimos un producto de estas ganaderías extensivas y ecológicas, estamos apoyando y estamos financiando la salud de nuestros campos y un futuro mejor para todas las personas.
Y creo que ya con todo esto, Nacho, lo único que nos has dejado es con ganas de leer la guía ya. Así que cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar esta guía?
La guía está disponible en la página web de Ecologistas en Acción. Cualquier persona pues, puede poner guía de ganadería del presente o guía ganadera y le va a salir. Y bueno, la idea de la guía es que no sea un catálogo cerrado, sino que sea una herramienta viva. Muchos de estos proyectos también evolucionan. Así que bueno, lo que invitamos es que todo el mundo pueda entrar en la web de Ecologistas en Acción, la pueda leer, se la pueda descargar, la pueda compartir. Y también hemos puesto un mapa interactivo para que sea más fácil y más intuitivo encontrar el proyecto que tengas más cercano. Entonces, bueno, pues la invitación es a reconectar con lo que comemos y con las personas que producen estos alimentos.
Súper interesante, ya sabéis, gente que nos está escuchando desde casa, entrar a la página de Ecologistas en Acción y buscar estas 30 experiencias de exitosas de ganadería respetuosa con el entorno y las personas que están disponibles en la web de Ecologistas en Acción, como bien nos dice Nacho. Y solo queda agradecerte, por supuesto, a todo el equipo que ha trabajado por crear esta guía, a todos esos ejemplos de ganaderas y ganaderos que están haciendo la diferencia. Y que ha sido genial poder escuchar esto muy motivador y muy inspirador, de verdad que sí.
Muchísimas gracias a ti, Paula, y a toda la gente que hace posible esta radio universitaria. Y nada, que estos espacios de comunicación son fundamentales para que estas realidades, que a veces no son tan conocidas, pues lleguen a muchísima gente. Así que nada, os animamos a que conozcáis los proyectos de ganaderías, que os asociéis a Ecologistas en Acción, os acerquéis a nuestras redes sociales, que compartáis, que difundáis, que practiquéis, que os comprometáis. Y nada, un fuerte abrazo, a plantar fuerte y larga vida a la radio y a la ganadería que nos cuida.
Gracias, Nacho, qué mensaje más lindo. Y bueno, ya después de haber escuchado a Nacho, a esas experiencias bonitas, positivas en un día de la biodiversidad, ¿no? Nos quedamos así todo, no sé, como con energía, ¿no? Con ganas de seguir, de crear cosas, de apoyar iniciativas como estas. Pero vamos a una pausa, que luego estaremos con Alberto, que nos contará una victoria frente a los tribunales. Pero antes de la pausa, os recordamos que estamos escuchando música del Kanka y escucharemos la canción Todo Pasará, que canta con Juan Pablo Vega, otro cantautor, guitarrista, arreglista y productor musical, pero en este caso colombiano. Escuchemos.
Ayer soñé, hoy tuve. Ayer fallé, hoy pude. Ayer salí, hoy llegaré. Ayer domingo, hoy lunes. Todo pasará. Ayer cobré, hoy pago. Ayer pensé, hoy hago. Ayer te vi, hoy te miré. Ayer taxista, hoy mago. Todo pasará. Todo pasará. Mañana. Ayer callé, hoy digo. Ayer paré, se irán después. Hoy como ayer pasó, pasé, ya fue.
El ayer se vuelve un hoy lleno de esperanza en un día como hoy de la biodiversidad, cuando celebramos victorias y así como esas historias inspiradoras que escuchamos antes de la canción que motiva ahora mi pequeño discurso, ¿no? Que mostraba historias de éxito, pues ahora viene un compañero que ha venido en otras ocasiones, ya es un compañero más de la radio, que es Alberto de Ecologistas en Acción, pues nos va a contar una victoria de un tema que empezó en el 2024 y que justo este año pues se ha ganado una demanda judicial contra la Junta y que salió la sentencia de parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respecto al uso de terrenos forestales. Hola Alberto, bienvenido. Cuéntanos un poco más en detalle esta victoria.
Hola, pues sí, esta vez volvemos a estar por aquí para comentaros una victoria judicial que hemos conseguido desde Ecologistas en Acción de Castilla y León contra la Junta de Castilla y León. Esta vez se trata de un decreto del año 2024 que pretendía pues cambiar el uso forestal de ciertos terrenos, generalmente monte, en terrenos agrícolas.
Gracias por el contexto. Pero entonces, ¿por qué surge la decisión de recurrirlo?
Decidimos recurrirlo pues porque considerábamos un despropósito la pretensión de la Junta de Castilla y León de destruir determinados territorios y determinados hábitats prioritarios para la fauna y la flora, y poderlos convertir en terrenos agrícolas. Durante la presentación de la demanda hemos ido incorporando distintos informes técnicos que aconsejaban la no conversión de estos tipos de terrenos que se pretendían destruir, porque al final era una destrucción de estos hábitats, y la importancia que tenían pues para determinadas especies, no solamente de avifauna o micromamíferos, sino también de insectos, y el importante papel que juegan en esas aportaciones ecosistémicas como puede ser la polinización. Todo esto ha sido aceptado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que, como digo, pues ha anulado los artículos que nosotros considerábamos más lesivos. La verdad es que la argumentación que ha ofrecido la administración regional pues es bastante generalista, bastante pobre, y así se lo reprocha el tribunal en la sentencia. ¿Por qué decimos que es? Bueno, decimos, nosotros lo argumentábamos también, pero es el tribunal el que dice que no se puede hacer basarse en excepcionalidades que, como la ley a la ley de montes, tanto la nacional como a la de Castilla y León, y utilizar argumentos tan amplios como pueda ser el conseguir el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero. O bien utilizar la palabra de cultivos de alto interés, sobre todo aquellos que se dan esos cultivos de regadío que son más productivos, y la necesidad de terrenos para poder tener este tipo de cultivos. Cuando estamos viendo todas las semanas en las distintas comisiones territoriales de medio ambiente y urbanismo, como desde la propia Junta de Castilla y León se están aprobando en terrenos agrícolas y muchos de ellos de regadío, se están aprobando actividades industriales como pueden ser las instalaciones de placas fotovoltaicas o incluso las autorizaciones para actividades de extracción de áridos, que lo que hacen es destruir ese tipo de terrenos interesantes para que ya se han convertido en regadío. Y entonces, todo esto, el Tribunal Superior ha venido a decir a la Junta que no lo puede hacer. Y ahora estamos a la espera porque la sentencia no es firme, cabe recurso de casación y estamos a la espera de que la Junta de Castilla y León decida ampliar, recurrir esta sentencia o bien aceptarla y o bien modificar el decreto o hacer uno nuevo respetando todas estas indicaciones que desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se le han hecho. Entonces, simplemente creemos que es una importante victoria judicial, que aunque se ha estimado solamente de manera parcial nuestra demanda, pero se ha estimado lo más importante, que era el fondo del decreto. Lo que se ha desestimado es la forma, porque considerábamos que durante la tramitación de este decreto se han saltado algunos pasos que son preceptivos para poder aprobarlo. Pero el tribunal ha considerado que lo realmente importante era el fondo, que era, nosotros también consideramos que era lo más importante, y lo hemos conseguido. Entonces, esa victoria que nos anima a seguir trabajando. Un saludo, hasta luego.
Muchísimas gracias, Alberto, y nos quedamos con esa conclusión tan clara. El monte y su protección no se pueden vaciar de contenido con normas ambiguas, ¿no? Habrá que seguir muy atentos a los próximos pasos judiciales y si hay recurso de casación, pero desde luego esta sentencia marca un precedente importantísimo para la biodiversidad de Castilla y León en este Día de la Biodiversidad, ¿no? Así que gracias otra vez por haber estado hoy con nosotras en el programa, por explicarnos la noticia, y gracias a todas las personas que nos escuchan, a la Universidad de Salamanca y a Radio Universidad de Salamanca por otra emisión. Hasta la próxima.
Antes de 2030, un 45% de las emisiones aumentará la temperatura media de la Tierra más de 1,5 grados.
Con buenos humos. Un programa de Alejandra Anaya, Ryan Fontaine y Paula Reyes, donde ofrecen entrevistas, noticias y temas de actualidad acerca del cambio climático y el medio ambiente, desde el movimiento Fridays for Future Salamanca. No te lo pierdas los viernes cada 15 días aquí, en Radio USAL, a las 6 de la tarde. Nos escuchamos. Heaven is